Bueno, pues ya estamos grabando y voy a mostrar en pantalla la presentación que vamos a usar. Este era el punto en el que lo habíamos dejado la semana pasada, viendo la inferencia estadística a nivel global, a través del contraste de la F de Snedecor o de Fisher. En este caso, tenemos una hipótesis nula, que sería que el modelo considerado globalmente no es adecuado. No es adecuado quiere decir, hipótesis nula diría que todos los parámetros estructurales, alfa, beta 1, beta 2, etcétera, son simultáneamente igual a cero. Por eso es el modelo. Os voy a pedir a todos que por favor cerréis los micros para que no haya retorno, porque si no tenemos un retorno que es muy desagradable. Entonces, por favor, cerrar los micros y ya más adelante, pues si queréis intervenir, os daré la palabra. Entonces decía que esa hipótesis nula es que el modelo considerado globalmente no es adecuado, o lo que es lo mismo, todos los parámetros estructurales, alfa, beta 1, beta 2, etcétera, etcétera, son igual a cero. La hipótesis alternativa sería la negación de la hipótesis nula, quiere decir que el modelo considerado globalmente sí es adecuado y, por tanto, no todos los parámetros estructurales son simultáneamente igual a cero. Para resolver este contraste de hipótesis, el estadístico que vamos a utilizar es el que ves en pantalla. Es una F de Fisher o Snedecor, que tiene k menos 1 grados de libertad en el numerador y n menos k grados de libertad en el denominador. De tal forma que es un cociente entre dos distribuciones chi cuadrado. La distribución chi cuadrado del numerador es la suma de cuadrados explicada dividido por k menos 1, que en este caso sería el grado de libertad de dicha distribución. Y en el denominador tendríamos otra distribución también chi cuadrado, que en este caso sería la suma de cuadrado residual dividida por n menos k. Una forma alternativa de plantear este estadístico de contraste, la veis en la parte inferior de la pantalla. También como cociente tenemos en el numerador r cuadrado, que es el coeficiente de determinación que en las secciones anteriores habíamos definido, dividido por k menos 1, y en el denominador tenemos 1 menos r cuadrado dividido por n menos k. Entonces, insisto, un cociente entre dos distribuciones chi cuadrado y, por tanto, una distribución F con k menos 1 grados de libertad en el numerador y n menos k grados de libertad en el denominador. La gráfica correspondiente a una distribución F es muy diferente a la correspondiente, pues, a la de T de Student que veíamos la semana pasada, o a la normal, etcétera. En este caso, como veis, el cero queda en este punto de la distribución, y por tanto toda la distribución queda a la derecha del cero y tiene esta forma peculiar que estáis viendo aquí, que también es la correspondiente a una distribución chi cuadrado, ¿no? Habrá un punto que será el F crítico o F que va a permitir definir la región crítica o zona de rechazo. Ese F crítico dejará a su derecha un área que es igual a la región crítica o zona de rechazo, que tendrá un nivel de significación del 5% o del 1% o el que se decida en cada caso. Ese nivel de significación es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, que os recuerdo que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando ésta es cierta. Entonces, ese F crítico deja a su derecha un área igual a alfa, nivel de significación, y deja a su izquierda un área igual a 1 menos alfa, que es el nivel de confianza. Si a la derecha dejamos el 5%, a la izquierda dejamos el 95%. A medida que el F empírico, o sea, que el F que estáis viendo aquí en pantalla, que es el F que vamos a calcular, esté a la derecha del F crítico y, por tanto, caiga en la región crítica, rechazaremos la hipótesis nula. Cuanto más grande sea, por tanto, el estadístico empírico F, con más facilidad o con más probabilidad rechazaremos la hipótesis nula, que os recuerdo que decía que el modelo en su conjunto de forma global no es adecuado. Si os dais cuenta, ese contraste F será tanto más grande cuanto mayor sea la distancia entre la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados residual. Es decir, a medida que la suma de cuadrados explicada sea grande y la suma de cuadrados residual sea pequeña, eso lo que quiere decir es que el modelo es más adecuado, es más válido, se ajusta mejor y por tanto el F empírico será más grande y por tanto caerá más fácilmente a la derecha del F crítico y por tanto dentro de la zona de rechazo o zona crítica o región crítica. ¿De acuerdo? Claro, esto es muy importante que lo razonemos de manera tranquila, de manera sosegada y lo entendamos muy bien. De esta forma, volviendo al caso 1 con el que hemos venido trabajando, y vamos a ver un poquito el caso 1 y el caso 1 bis que estabais trabajando con Cipri el martes pasado, os recuerdo que en el caso 1 os habíamos dado unos datos, ¿verdad? Unos datos, se habría metido en Gretel, se habría calculado, como veis ahí en pantalla, aplicando mínimos cuadrados ordinarios, el alfa y el beta. Lo veis ahí en color rojo, que además ese alfa y ese beta directamente se definen, beta como cociente entre la covarianza y la varianza de X y alfa como diferencia entre la esperanza matemática de Y menos beta que multiplica esperanza matemática de X. Y eso aplicado al caso 1 nos da una estimación para alfa de 86,2905 y para beta una estimación de menos 1,10056, como ya habéis visto con Cipri, con lo cual esto no insisto. También decíamos la semana anterior, y lo habéis visto con Cipri, cómo se calcula la suma de cuadrados residual, cómo se calcula la suma de cuadrados explicada, cómo se calcula la suma de cuadrados total y, por tanto, cómo se calcula R cuadrado, que es la bondad de ajuste a nivel muestral. Pudisteis comprobar con Cipri que la salida de ordenador con Gretel os da dos datos concretos. En el caso 1, suma de cuadrado residual, 135,6425, R cuadrado, que es el cociente entre la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados total, sería 0,545206, en este caso 1, ¿verdad? Además, también explicábamos las semanas anteriores cómo se calcula sigma cuadrado, que es el estimador de la varianza de las perturbaciones aleatorias, y se estima dividiendo la suma de cuadrado residual entre n menos k, y también explicamos cómo a partir de ahí se calcula la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores de los parámetros, la matriz sigma cuadrado x' x a la menos 1, en cuya diagonal principal están las varianzas de alfa y varianzas de beta. Y si a esas varianzas les aplicamos raíz cuadrada, cuando sale desviación típica de alfa y desviación típica de beta. Gretel ya nos da aquí, lo veis en la tabla, nos da la estimación de la desviación típica de alfa, 8,88456. Y la estimación de la desviación típica de beta, 0,317864. ¿De acuerdo? Y exactamente igual, también explicamos la semana pasada cómo se calculaban los T de Student. Y los T de Student y los P valor, los valores de probabilidad, están calculados también ahí en Gretel. El estadístico T aplicado al parámetro alfa nos da 9,7124, que es el resultado de dividir el coeficiente estimado, 86,2905, entre la desviación típica estimada de dicho estimador, 8,88456. Eso nos da 9,7124. ¿Qué es el valor de probabilidad? Pues es el área que queda a la derecha de 9,7124 y a la izquierda de menos 9,7124. ¿Eh? Claro, es un área muy pequeñita en este caso, 0,00001. ¿Veis el triple asterisco? ¿Por qué? Es mucho más pequeño que el 1%, que sería 0,01, y también mucho más pequeño que el 5%, que sería 0,00. Por lo tanto, como es un valor de probabilidad mucho más pequeño que los niveles de significación considerados habitualmente, lo cual implica que el estadístico T-Student 9,7124 cae con toda seguridad en la región crítica o zona de rechazo del contraste, con toda probabilidad, tanto al 1% como al 5%, caería a la derecha del T crítico, eso lo podéis comprobar en las tablas T-Student, con 10 grados de libertad, entonces se rechaza la hipótesis nula, que en este caso decía alfa igual a cero. Si rechazamos esa hipótesis nula es que aceptamos la alternativa alfa distinto de cero. Para el caso de beta, el estadístico de contraste es menos 3,4624. Su valor de probabilidad 0,00610. ¿Eso qué quiere decir? Que el área a la izquierda de menos 3,4624 y a la derecha de más 3,4624 vale 0,00610. Ese dato también es más pequeño que el 1%, 0,01, y que el 5%, 0,05. Por lo tanto, con toda seguridad, menos 3,4624 cae a la izquierda del T crítico sacado de las tablas que destruye. Tanto con el 1% como con el 5%. En ambos casos cae a la izquierda. Lo podéis comprobar. Luego, en ambos casos, tenéis que rechazar con ambos niveles de significación la hipótesis nula beta igual a cero, y si rechazamos la hipótesis nula que beta igual a cero es que aceptamos la alternativa beta distinto de cero. Por lo tanto, con los niveles de significación considerados podríamos aceptar como estimaciones puntuales para dichos parámetros para alfa 86,29 distinto de cero y para beta menos 1,10056 distinto de cero. Nos quedaríamos con esas estimaciones a nivel ya, digamos, poblacional. Les daríamos ese valor de inferencia poblacional tanto al 1% como al 5%. Y si calculamos el F de Snedecor aplicando esta fórmula, una vez que tenemos la suma de cuadrados explicada con la fórmula que decíamos el otro día matricial y lo dividimos por K menos 1, y obtenemos la suma de cuadrado residual por la fórmula que decíamos el otro día y lo dividíamos por n menos k, pues ¿qué obtenemos? Obtenemos un F empírico 11,98795. ¿Con cuánto grado de libertad en el numerador? K menos 1, es decir, 1, porque k valía 2. ¿Y cuánto grado de libertad en el denominador? N menos k, o sea, 10. 12 menos 2, 10. Esta F empírica, 11,98795, tiene un valor de probabilidad, es decir, tiene un área a su derecha, en las Fs siempre solo a la derecha, ya nunca es bidireccional, ¿eh? Nunca es de dos colas. Un área solo a la derecha de 0,006099, que por cierto, también es un área más pequeña que el 1%, y más pequeña que el 5%. Por tanto, también en este caso, con los dos niveles de significación habituales, el 1 y el 5%, estaríamos rechazando la hipótesis nula de que el modelo globalmente considerado no es válido, o lo que es lo mismo, la hipótesis nula de que simultáneamente alfa y beta son cero. Esa hipótesis nula la estamos rechazando, ¿por qué? Porque 11,98795 cae claramente a la derecha del F crítico que salga de las tablas al 1% y al 5%. ¿De acuerdo? Bueno, esta afirmación ya es importante. O sea, ya hemos, con el 1% y el 5%, ya hemos rechazado la hipótesis nula de que el modelo con el que estamos trabajando no es válido, con lo cual estamos aceptando que el modelo considerado en su conjunto sí es válido, al 5% o al 1%. Es decir, que nos quedaríamos con el modelo I igual a 86,2905 menos 1,10056X como un modelo válido, como un modelo en principio que cumple con estas, digamos, especificaciones estadísticas. y digo estadísticas, sino tanto económico y econométricas, porque claro, aquí no tenemos un modelo teórico, por lo tanto no tenemos absolutamente nada. O sea, desde el punto de vista económico y econométrico, pues no estamos diciendo nada, porque ni sabemos lo que es Y, ni sabemos lo que es X, y por tanto no sabemos si tiene sentido hablar de causalidad o si tiene sentido en términos económicos decir que X realmente explica Y. Atención a lo que estoy diciendo, ¿eh? Una cosa es que tenga valor estadístico lo que hemos dicho y otra cosa que es que tenga un sentido económico y que podamos hablar de un sentido de causalidad, que es lo que a nosotros realmente sí nos importa. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, voy a este razonamiento a aplicarlo al caso 1B. 1bis, ¿eh? 1bis, el que está viendo el concepto. Y después seguimos avanzando. En el caso que estabais viendo con Cipri, ya, bueno, ya habéis avanzado mucho el martes pasado. Ya los datos los metisteis en el sistema, yo creo, ¿verdad? Es una regresión lineal múltiple en la que los regresores son XT2 y XT3, además del término independiente que sería beta 1. Ya Cipri os explicó que efectivamente el sistema Grepe, o también R, que pronto empezaréis a trabajar con él, pues lo primero que os puede hacer es una descripción de las variables, tanto a nivel de las gráficas, como a nivel de las medias, medianas, mínimos, máximos, desviaciones típicas, coeficientes de variación, la simetría, la curva, o sea, la descripción que conocemos de sobra ya, ¿verdad? Yo destacaría aquí, que también os lo comentó Cipri, que los coeficientes de correlación de Pearson entre Y y XT2 es 0,9857, entre Y y XT3 es 0,1282, bien digo, sí, y entre XT3 y XT2 es 0,1701. O sea, son coeficientes de correlación muy distintos en cuanto al dato, ¿no? Es un coeficiente próximo a 1. En el caso de la relación entre Y y X2, pero sin embargo, próximo a cero más bien, entre Y y X3. Teniendo en cuenta que Y es la variable roja, la línea roja, X2 es la azul y X3 es la verde, lo que acabo de decir es evidente desde el punto de vista gráfico. ¿A que sí? ¿A que sí? O sea, ya se visualiza, nada más ver los datos. Ahí tenéis las expresiones matriciales, que también lo visteis con Cipri. Este es un ejercicio que está muy bien, porque así es como tenemos que proceder en el examen. En el examen no vais a tener ni Gretel ni R, y hay que hacerlo a mano. Y a mano quiere decir que hay que montar estas matrices que veis en pantalla, el vector columna Y, el vector columna X que veis en pantalla, con ese X calcular el X'X, que ahí lo tenéis calculado, calcular el X'Y, que ahí está calculado, ¿verdad? Y esta es la forma de proceder en el examen, ¿no? Y una vez que tenemos el X'X y el X'Y, pues hombre, aplicando mínimos cuadrados ordinarios, suponiendo que se dan todas las hipótesis que se deben dar para poder aplicar mínimos cuadrados ordinarios, es decir, linealidad, que evidentemente sí se da, y las cuatro hipótesis que decíamos para la perturbación aleatoria de error, que estamos suponiendo que sí se dan. Esto se debería contrastar y después explicaré un poquito cómo, ¿no? Bueno, pues suponiendo que se dan todas esas hipótesis y aplicando la metodología de mínimos cuadrados y la expresión matricial que conocéis ya muy bien, el x'x a la menos 1 que multiplica por x'y, pues aquí veis que está calculado paso a paso. Se ha calculado la inversa de la matriz X'X y se está multiplicando por la matriz X'Y. Y al hacer todo eso, y esto sí que lo habréis hecho ya tranquilamente, seguro, ¿verdad? Esto hay que hacerlo a mano, ¿eh? Y esto hay que hacerlo muy rápido a mano, además, porque en el examen hay poco tiempo, esto lo tenemos que saber hacer de memoria, esto es de primer curso de carrera, incluso esto es de COU, o de segundo de bachillerato, más bien. O sea, esto es una álgebra muy básica. El hacer la inversa de una matriz y multiplicarla por otra matriz es una álgebra muy básica. Hombre, entonces esto quiero decir, Esto no solo hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo muy rápido y con mucha seguridad. ¿Vale? Bien, entonces, como ya sé que vais a hacer eso muy rápido y con mucha seguridad, vais a llegar a la estimación de alfa, de beta 1, en este caso, perdón, de beta 1, de beta 2 y de beta 3, y ahí ya veis que os daría 8,5189, estimación de beta 1, 5,5587, la de beta 2, y menos 0,4296, la de beta 3, con lo cual, en principio, la ecuación estimada es la que estáis viendo abajo, en principio. Gráficamente, eso también os lo puede dar Gretel o R, una aproximación, eso es un plano de regresión. La expresión I igual a 8,5189 más 5,5587X2 menos 0,4296X3 es un plano de regresión que podemos visualizar la calidad del ajuste muestral en la medida que ese plano, esa trama de color rosáceo se ajuste mejor o peor a esos puntos que están marcados en el espacio tridimensional con esas crucecitas azules. Hombre, pues ya se ve que sí que hay una cierta aproximación, ¿verdad? Se visualiza. Bueno, pantallazo de Gretel, que esto os lo explico el otro día a Cipri, ¿verdad? Los resultados que salen. Bien, os explicó, yo creo, ¿no? Cómo se calcula. Esto es como se haría en el examen, ya sin Gretel. El examen ya sin Gretel, pues tenemos que calcular, aquí lo veis, el estimador insesgado de la varianza de la perturbación aleatoria o error, suma de cuadrado residual partido por n menos k. Como la suma de cuadrado residual es 83,8472 y n menos k son 8 menos 3, 5, pues ahí tenéis el estimador insesgado de la varianza de la perturbación aleatoria o error, que en este caso vale 16,76944. Y ahí veis exactamente la expresión matricial que se ha aplicado en la parte de abajo, ¿verdad? I' menos b traspuesta que multiplica por x' dividido por n menos k. El I' menos b traspuesta x' es la suma de cuadrados residual. Que por cierto, nos la da Gretel y nos dice que, ahí lo veis, 83,94263, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Pero además, aquí está, y yo creo que es un ejercicio fantástico, está explicadito paso a paso. O sea, se ha calculado I', que vale 20,808. Se explica cómo se calcula el B'X'Y, porque el B' ya lo hemos calculado antes por mínimos cuadrados ordinarios. Se transpone y se multiplica por el X'Y. Aquí lo veis todo perfectamente colocadito, ¿verdad?, para hacer la multiplicación. Y por tanto, calculado paso a paso, al final, el estimador de la varianza de la perturbación aleatoria o error en el numerador es I', 20.808, menos B', X', Y, 20.724,15, es decir, 83,8472, que es la estimación de la suma de cuadrados residual, dividido por n menos k, que es 5. Bueno, y esto es un resultado también importantísimo. Una vez que tenemos ese número calculado, se multiplica por la matriz inversa de x', y aquí lo tenéis, cómo esa constante multiplica por la matriz inversa de x', que también está aquí calculada, ¿la veis? ¿Y cómo se multiplica una constante por una matriz? Pues elemento a elemento. Y aquí ves la resultante. Y lo que nos importa son los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, la varianza del estimador de beta 1 vale 10,3976. La varianza del estimador de beta 2 vale 0,1727. Y la varianza del estimador de beta 3 vale 0,6168. Si esas son las varianzas de los estimadores, ¿cuáles serán las desviaciones típicas de los estimadores? Pues las raíces cuadradas de esos tres números. ¿Vale? Esto es muy importante que lo hagáis de forma manual, ¿eh? Y esto es un ejercicio fantástico para ir comprobando que las cosas salen. Hombre, ¿cómo podríamos calcular a continuación el R cuadrado? Pues ahí lo veis perfectamente, ¿no? En el numerador, suma de cuadrados explicada, y en el denominador, suma de cuadrados total. ¿Verdad? Pero por si fuese poco, se explica aquí pasito a pasito cómo se calcula, ¿verdad?, la suma de cuadrados explicada, que va a dar 3052,1528, porque resulta que el B', X', y ya lo habíamos calculado antes, era 20.724,1528. Y n por la media de i es sencillamente multiplicar n igual a 8 y la media de i, que la hemos calculado también, que era 47, o nos la pueden dar en el enunciado, la elevamos al cuadrado, ¿verdad? Y por tanto, el n que multiplica por la media de i nos da 17.672, que restado al B', X', y, pues nos da un estimador de la suma de cuadrados explicada de 3052,1528. Y además, la suma de cuadrados total, el I', que lo habíamos calculado antes, 20.808, menos n que multiplica por la media de i, por la esperanza matemática de i, que lo acabamos de calcular ahora, 17.672, por tanto, suma de cuadrados total, estimada en este caso, 3.136. Si la suma de cuadrados explicada es 3.052,1528 y la suma de cuadrados total es 3.136, el cociente es el coeficiente de determinación, que es muy alto, ¿eh? 0,9732. 6301 es muy alto porque ya veíamos que el plano de regresión, la trama de color rosáceo, pasa por encima de muchos puntos de color azul. ¿A que sí? Como se ve que ese ajuste a nivel muestral es muy razonable, por eso efectivamente tenemos un valor alto de 0,9732. O sea, un 97,32% de capacidad a nivel muestral de capacidad de explicación de los movimientos de la variable i por parte de la variable x. Pero el R cuadrado no es un estimador perfecto, ni mucho menos, de la bondad de ajuste, sino que comete ciertos errores, tiene ciertos problemas. Por eso, Gretel y cualquier otro software os aporta una mejora, os aporta un R cuadrado corregido. En este caso, R os dice, el R cuadrado corregido es 0,962526. ¿Cómo ha calculado Gretel el R cuadrado corregido? Pues sabéis, aquí tenéis una estimación, ¿lo veis aquí en pantalla? Del R cuadrado corregido, una forma de estimarlo. 1 menos, paréntesis, 1 menos el R cuadrado, cerramos el paréntesis, que multiplica N menos 1 partido por N menos K. Y veis que lo hemos aquí llevado a la práctica con estos datos, N menos 1 vale 7, N menos K vale 5, y el R cuadrado era 0,9732,6301, por lo tanto, el R cuadrado corregido es un poquito más bajo siempre que el R cuadrado original, 0,9625682. ¿Por qué el R cuadrado tenemos que corregirlo? Porque el R cuadrado tiende a cometer, digamos, un error, que tiene un problema, que es que el R cuadrado crece siempre a medida que incorporamos más regresores a la ecuación. O sea, si metemos más variables a la derecha, si además de x1 y x2 metemos x3, x4, x5, x6, etc., con más regresores a la derecha, el R cuadrado tiende a crecer. Aunque esos regresores tengan poco sentido económico, econométrico, incluso estadístico. Aunque esos regresores no tengan razón de ser en el modelo teórico. Claro, esto es un problema muy grave. Esto es un problema muy grave. Y por esa razón, para corregir este problema, pues tenemos esa fórmula que mejora el R cuadrado y que evita de esta manera que crezca, digamos, automáticamente a medida que incorporamos más regresores. Bueno, además, aquí ya tenéis calculado, ya lo veis ahí, esto es interesante, se ha estimado todos los valores de la variable i. Se ha calculado la variable i estimada, no la i no la I, digamos, la I muestral o la I original, los datos que nos habían dado inicialmente en el enunciado, sino se ha estimado la variable I a partir del modelo calculado. Y ahí tenéis un vector columna con los I estimados. Ahí lo veis. Claro, si tenemos el I original y tenemos el I estimado, por diferencia entre el I original, aquí lo veis, ¿no? El I original y el I, ¿qué estamos calculando? Todos los errores que comete el modelo. Aquí tenéis un vector columna de errores, ¿verdad? Si el primer dato de I era 16 y el primer I estimado es 13,64, el primer error es 2,35. Si el segundo I era 26 y su estimación 24,33, el segundo error 1,66. Y así sucesivamente, si el último I era 72 y su estimación es 73,5049, el error cometido es menos 1,5049. Veis que hay errores por defecto y hay errores por exceso. Por defecto y por exceso. Esto es lo habitual. Esto es lo normal. Nuestra hipótesis de trabajo es que la media de esos errores vale cero. Que la desviación típica de esos errores, es decir, que sea cual sea el periodo T en el que estemos trabajando, la varianza del error cometido es siempre una constante. Y además que el comportamiento de los errores es normal. O sea, se distribuye en torno al cero de forma normal. ¿Eh? Bueno. Y aquí tenéis, efectivamente, ya con mucho más detalle, la variable I original, la variable I estimada, el residuo, e incluso se ha calculado, esto lo da el software, un error medio cuadrático, una raíz del error medio cuadrático, un error absoluto medio, un porcentaje de error medio, en fin, una serie de cálculos que nos permite el software en torno a este concepto del error cometido, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí se ve también pues cuál es la aproximación de la variable estimada, la variable I estimada respecto de la variable I observada. En azul la I estimada y en rojo la I observada u original o los datos que teníamos en la muestra. ¿Qué estamos viendo? Hombre, pues que se ajusta bien. Se ajusta bien. Claro que hay errores por defecto y por exceso. No está siempre por encima la línea estimada azul respecto de la línea roja. No es perfecto el ajuste, pero es bastante razonable, ¿no? Es muy importante también familiarizarse con los gráficos de los residuos. Este gráfico del residuo es la representación de una serie temporal o proceso estocástico, proceso aleatorio, del cual nosotros suponemos que se comporta como ruido blando. Esto lo veremos en la última parte del seminario. Ruido blanco es un proceso estocástico, es una serie de tiempo aleatoria, es una variable aleatoria, que tiene las cuatro propiedades que he dicho, cuatro hipótesis de trabajo que he dicho. Normalidad, esperanza nula, no autocorrelación y homocedasticidad. Cuando uno tiene cierta experiencia en estos temas, nada más ver el gráfico de los residuos ya se da cuenta si cumple o no cumple con esas cuatro hipótesis. Lo de la esperanza cero es muy intuitivo. ¿Dónde está el cero? Lo veis ahí, ¿verdad? Y veis que hay errores por encima y errores por debajo, bueno, sí, podría ser la esperanza cero. Pero hay una variabilidad en torno al cero que sea constante, no, ya se ve que no. A veces nos alejamos bastante del cero, fijaros aquí abajo, y otras veces nos alejamos mucho menos del cero, ¿lo veis aquí? No queda claro que la variabilidad en torno al cero sea siempre la misma. ¿De acuerdo? Estos son trucos que os doy un poquito. Lo que digo es muy poco riguroso, ¿eh? Porque además analizar una gráfica con 7 u 8 puntos es absurdo. O sea, no hay masa crítica para poder analizar. Esto es una primera aproximación nada más al análisis. Pero lo de la no autocorrelación en la gráfica implicaría un comportamiento no cíclico de la variable en cuestión. O sea, un comportamiento completamente aleatorio, para entendernos, sub y bajas continuos, sin que haya planteamientos cíclicos. Sin embargo, aquí tampoco está claro eso, porque aquí pues, podríamos aceptar que hay un tramo aquí que es más bien creciente. Aquí al principio tenemos dos elementos que caen continuamente, o sea, hay dos caídas consecutivas, o sea, no está claro que sea un comportamiento totalmente aleatorio y que no haya un cierto comportamiento cíclico con etapas de subida y etapas de bajada. O sea, no está claro. O sea que la gráfica de los errores, más allá de que sí puede representar una media cero, no representa claramente ni la homoscedasticidad, ni tampoco representa claramente la no autocorrelación. Pero lo que estoy diciendo pues tampoco tiene mucho sentido, porque no deberíamos analizar, digamos, una gráfica tan pequeñita con solo 8 casos, porque no hay suficiente masa crítica para poderlo analizar. Bueno, y aquí, el caso 1 BIPS, pues también se le ha aplicado la inferencia individual. La inferencia individual con la TDStudent, ahí tenéis los parámetros beta I igual a 0, como para la hipótesis nula, y cómo efectivamente el estadístico TDStudent tiene n menos k grados de libertad y se calcula dividiendo el estimador que hemos obtenido a nivel muestral entre la desviación típica de dicho estimador. Y la desviación típica de dicho estimador la tenéis aquí calculada, ¿la veis? Son las raíces cuadradas de las varianzas. La veis aquí abajo, ¿no? Entonces sería 0,4156 y 0,7854. Y después también nos dice que podemos sacar el T crítico o el T de las tablas, pues teniendo en cuenta el nivel de significación con el que queramos trabajar, y ahí también nos dan un resultado. Bueno, en este caso en concreto, pues ya tenéis ahí los estadísticos T calculados, 2,60 para beta 1, 13,37 para beta 2, menos 0,5467 para beta 3, y sus correspondientes, que esto el otro día Cipri lo comentaría, valores de probabilidad, 0,04 sí que es más pequeño que 0,05, pero no es más pequeño que 0,01, esto es una perogrullada, lo acabo de decir, 4,19 por E elevado a menos 0,5, este sí que es mucho más pequeño que el 1% y que el 5%, y sin embargo 0,681 no es ni más pequeño que el 1% ni más pequeño que el 5%. Bueno, por lo tanto, aquí tenéis para beta 2 y para beta 3, efectivamente, para beta 2 y para beta 3, los estadísticos T calculados, 13,376 y 0,547, habría que comprobar si caen o no caen en la región crítica. Hay una pequeña errata en la diapositiva, porque mientras que es evidente que el 13,376 para beta 2 sí está muy a la derecha de 2,57, que sería el T crítico de la tabla TDStudent, y por tanto cae en la zona de rechazo, y por tanto rechazaríamos la hipótesis de que B2 es igual a 0, sin embargo el 0,547, claro, no es mayor que 2,57, o sea que ese mayor que aparece ahí deberíamos tacharlo, o sea, no es mayor que el 2,57, evidentemente no cae en la región crítica y por tanto no se puede rechazar la hipótesis nula de que beta 3 es igual a 0, porque además el valor de probabilidad 0,6081 pues ya se veía que era un valor muy alto, mucho más alto que los niveles de significación del 5% o del 1%. Pero es que además, beta 3 era un disparate. O sea, correlacionar la línea roja de Y con la línea verde de X3 es un disparate. Es un disparate estadístico, porque la línea roja de Y tiene una tendencia claramente creciente, mientras que la línea verde de X3 pues es mucho más aleatoria, tiene subidas y bajas y para nada tiene tendencia creciente. Y ya además sabíamos que el coeficiente de correlación de Pearson entre Y y X3 era bajísimo, 0,1282. Por lo tanto, hombre, es muy evidente que lo que acabamos de decir ahora, ¿no?, que no se debe rechazar la hipótesis nula de que beta 3 sea igual a 0. ¿Por qué? Porque la variable X3 ya se veía que no tenía ningún poder explicativo respecto de la variable Y. ¿Vale? En beta 2, sin embargo, sí se puede rechazar la hipótesis por la que, por la razón que hemos argumentado, ¿eh? Y en beta 3, pues no podemos rechazar la hipótesis por la razón que hemos argumentado. Bien, yendo a lo que estábamos explicando hoy del F de Snedecor. Inferencia estadística a nivel global. Que el modelo en su conjunto no sea adecuado. Para que el modelo en su conjunto no sea adecuado, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir lo que dice la hipótesis nula H0, que beta 2 y que beta 3 sean simultáneamente igual a 0. Si ocurre eso, es que el modelo considerado globalmente no es adecuado. Fijaros que en esta hipótesis nula ni siquiera consideramos el valor de beta 1. Beta 1 en realidad es una cosa mucho menos importante que beta 2 y que beta 3. Mientras que beta 2 y beta 3 son los coeficientes de regresión que multiplican a los regresores, a las variables explicativas, X2 y X3, que si hubiese un modelo teórico serían variables económicas que pretenderían explicar a la variable Y, beta 1 no es más que el término independiente, no es más que la constante. Es una cosa que tiene mucho menor importancia explicativa. Por ejemplo, en un modelo de consumo de Keynes, el beta 1 se refiere a qué constante. Se refiere al consumo autónomo o consumo de subsistencia o supervivencia. O sea, aquella cantidad que consumiríamos cuando el nivel de renta es cero. Y con carácter general, esa constante se interpreta siempre así. ¿Qué valor tomaría la variable Y cuando todas las variables explicativas X, las que sean, X2, X3, X, cuando todas sean cero, ¿qué valor tomaría la variable Y? A eso se refiere el término independiente. Pero es algo pues, que tiene mucha menos importancia, evidentemente, respecto de lo que son las variables verdaderamente explicativas. X2 y X3, que insisto, si tuviésemos un modelo teórico, que deberíamos tenerlo, porque si no esto se queda en nada, si tuviésemos un modelo teórico, serían variables económicas que tratarían de explicar la variable Y, que también sería otra variable económica. Por lo tanto, el que beta 2 y beta 3 sea igual a 0, lo que quiere decir es que el modelo considerado globalmente no es adecuado, no es válido. La hipótesis alternativa sería la negación de la hipótesis nula. Por tanto, si es la negación de la hipótesis nula, pues ya no ocurriría que simultáneamente beta 2 y beta 3 fuesen igual a 0 y, por tanto, no saldrían de modelo directamente X2 y X3, con lo cual nos quedaríamos sin modelo, ¿no? Bueno, como veis ahí, está definido el estadístico F con K menos 1 grados de libertad en el numerador y N menos K grados de libertad en el denominador y con el nivel de confianza con el que queramos trabajar, sea el 95% o sea el 99%. Entonces, necesitamos la suma de cuadrados explicada, que la dividiremos entre K menos 1, y la suma de cuadrado residual, que la dividiremos entre N menos K. Pero es que ya las habíamos calculado antes. La suma de cuadrados explicada es 3052,1528, Cuando digo antes, ya explicamos antes cómo se calculaba con aquella expresión matricial, ¿no? Y la suma de cuadrado residual es 83,8472. Mientras que la suma de cuadrado total es la suma de la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residual. 3052,1528 más 83,8472 pues da 3136. Bien, grados de libertad del numerador k menos 1, en este caso 2. Dado que k es el número de regresores incluyendo el término independiente. Y n menos k, pues 8 menos 3, 5. Por tanto, hay dos medias cuadráticas. Vamos a ver. Este numerador que tenéis aquí en la F, suma de cuadrados explicado partido por k menos 1, es una media cuadrática. Se define como la media cuadrática de la suma de cuadrados explicada. Esa media cuadrática tiene una distribución de chi cuadrado, con k menos 1 grados de libertad. Y en el denominador, la suma de cuadrado residual dividido por n menos k es otra media cuadrática. En este caso, la media cuadrática relativa a la suma de cuadrado residual, que también se comporta como una chi cuadrado, en este caso con n menos k grados de libertad. En conclusión, la media cuadrática del numerador vale 1526,0764, que es el resultado de dividir 3052 entre 2, y la media cuadrática del denominador vale 16,76944, que es el resultado de dividir 83,8472 entre 5. ¿Verdad? Ya se ve claramente que es mucho más grande la suma de cuadrados explicada que la suma de cuadrados residual. 3052 es mucho más grande que 83. Por esa razón, 1526 también es sensiblemente mayor que 16,76. Por esta misma razón, que es de perogrullo, el cociente formado por un número grande en el numerador y un número pequeño en el denominador, ¿qué nos da? Un número relativamente grande y que, por tanto, puede caer a la derecha del F de las tablas. ¿Me entendéis el razonamiento? Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Entonces, el F empírico es 91,00342. Aquí lo tenéis ya masticado, no os quejaréis, ¿eh? O sea, en el examen tendríais que hacer exactamente esto paso a paso. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo manualmente. No nos fiéis de que como Gretel lo hace y lo hace bien, pues ya me relajo, yo nunca lo hago, y llego al examen y no estoy entrenado y no me acuerdo cómo se hacía. ¿De acuerdo? Pues es muy sencillo, pero hay que hacerlo. Es muy sencillo, pero también es fácil equivocarse, porque cuando uno empieza a hacer cálculos matriciales y empieza a arrastrar cálculos con decimales, es fácil equivocarse. Hay que tener mucha experiencia, hay que tener mucha práctica, hay que haber hecho decenas de ejercicios manualmente y de forma rápida para que la probabilidad de cometer errores sea ya muy baja, muy baja, muy baja. Os advierto que esto suele pasar, ¿eh? Es muy fácil, pero tenemos que tener pues mucha práctica, ¿vale? Entonces, insisto, la suma de cuadrados explicada se calcula como b' que multiplica x'y menos n que multiplica por la media vía al cuadrado, y la suma de cuadrado residual como y' menos b' que multiplica por x'y, y la suma de cuadrados total y' menos n que multiplica por la media de y. Bueno, ahí tenéis ya todos los datos de nuevo, ¿eh? Vuelven a aparecer aquí. Por cierto, incluso aparece, se os recuerda, oye, si calculásemos el R cuadrado valdría 0,973233 y F, por tanto, el F vale 90,8971. Y el valor de probabilidad de F es 0,0001. Es decir, claro, el F, ese 91,00342, es un número grande. Es tan grande que a su derecha, ¿qué área deja? Deja un área muy pequeña. el área que deja a su derecha es el valor de probabilidad, el p-value. Y es un número pequeño, 0,0001. Insisto, como 90 es un número grande, el área que se deja a su derecha es muy pequeño. ¿Verdad? 0,0001. Mucho más pequeña que el 1% o el 5%. Por tanto, ese F empírico, ese 91, fijaros que en función de que toméis más o menos decimales, y esto está muy bien traído a este caso práctico, pues fijaros, yo tengo aquí un resultado con 90,89 y aquí tengo uno con 91,00. Depende de los decimales con los que estemos trabajando. ¿Me entendéis? Y esto es lo que os va a pasar. Siempre os va a pasar esto. En función del número de decimales, pues tendrás casi 90, o 90 y poco, o si ya se te ha ido la mano y te has equivocado, pues a lo mejor un disparate. Porque el error puede ser de otro tipo, ¿me entendéis? Puede ser ya un error no solamente de decimales, sino de que realmente nos hemos liado en el campo, ¿no? Bueno, en todo caso, ese 90 es un número grande y, por tanto, obviamente queda muy a la derecha del F crítico que sale de las tablas de la distribución de Snedeker. Y, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar claramente la hipótesis nula que decía beta 2 igual a beta 3 igual a 0 y, por tanto, el modelo considerado globalmente sí es adecuado. El modelo considerado globalmente sí es adecuado. Aquí, de nuevo, la salida de Gretel, ya lo veis. El F empírico con 2 grados en el numerador, 5 en el denominador, 90,89713, y el valor de probabilidad 0,0001117. Vale. Se rechaza la hipótesis nula de que el modelo considerado globalmente no es adecuado, y, por tanto, podríamos, en principio, trabajar con este modelo que estamos manejando. Pero, hombre, hay un matiz que hay que añadir. Vale, el modelo globalmente es adecuado. No hemos aceptado la hipótesis nula de que no era adecuado. Pero, hombre, habrá que matizar. Nada tienen que ver X2 con X3. X2 y X3 ambas están en el modelo global. X2 tiene una importante capacidad explicativa, al menos a nivel estadístico. No podemos hablar de causalidad porque no hay modelo teórico económico todavía. Pero X3... ¿Me entendéis? O sea, por eso son necesarios los dos enfoques. El enfoque individual y el enfoque global. Ambos enfoques son necesarios, son complementarios. ¿Vale? Bueno, pues estamos terminando por hoy. Incluso aquí os dan la gráfica que en este caso sacaría Gretel o R exactamente igual para la distribución F. Fijaros qué forma tan curiosa tiene en este caso la distribución F. Con 2 grados de libertad en el numerador y 5 grados de libertad en el denominador, esa es la forma que tiene la distribución F. Y por cierto, el F crítico que sale de las tablas, por ejemplo, al 95% de confianza y 5% de significación, es 5,78. 90 es mucho más grande que 5,78. 90 cae muy a la derecha de 5,78. Por lo tanto, cae claramente dentro de la región crítica o zona de rechazo. ¿Vale? Pero ya digo, el hecho de que nos estamos quedando con un modelo global que en su conjunto podemos decir que sí es válido porque no hemos rechazado la hipótesis nula de beta 2 igual a beta 3 igual a 0, cuidado, no confundamos X2 con X3. X3 a nivel individual no es significativo. X2 a nivel individual sí es significativo, ¿vale? Bueno, el próximo día, porque aquí vamos a dejarlo ya por hoy, vamos a hablar de la estimación por intervalos y vamos a hablar de las hipótesis de trabajo. Claro, esto hasta ahora nosotros hemos aceptado de que se pudiesen cumplir estas hipótesis de trabajo y hemos tirado para adelante con la metodología de mínimos cuadrados. Pero esto habrá que contrastarlo. Tenemos que saber cómo se contrastan, desde el punto de vista econométrico y estadístico, estas cuatro hipótesis de esperanza nula, de homoelasticidad, de no autocorrelación y de normalidad. Y el próximo día veremos que hay un contraste de Vera y Harke que nos puede servir para la normalidad y esperanza nula. Para esas dos hipótesis podamos utilizar el estadístico de Vera y Harke, por ejemplo, el contraste de Vera y Harke. La autocorrelación, por ejemplo, se puede contrastar. Por ejemplo, hay más alternativas. Pero, por ejemplo, lo podemos contrastar con el contraste de Durbin-Watson. Hay otros, como tenéis aquí el de Breuch, hay otras alternativas. Y el de homoelasticidad, por ejemplo, una alternativa sería el contraste de White. ¿Vale? Claro, y esto es importante. O sea, esas hipótesis que nosotros consideramos en relación con la perturbación aleatoria de error, que son aquellas que nos permiten aplicar mínimos cuadrados ordinarios y obtener unas estimaciones razonables, Elio, estimaciones lineales y sesgadas y óptimas, pues eso debe ser contrastado, ¿vale? Y el próximo día lo veremos. Venga, pues lo dejamos aquí por hoy. Gracias por asistir. Y bueno, el martes Cipri seguirá con el Gretel. Y nosotros, pues el viernes que viene, pues justamente entraremos en el contraste de estas hipótesis. Voy a parar la grabación.